Claro, una cosa es la xenofobia, pero me parece que también es otra cosa llamar las cosas por su nombre. Aquí hay unos venezolanos implicados. Son venezolanos y es la manera de identificar el crimen, no de identificar a ellos, o lo que significa el fenómeno de la migración. Acaba de producirse un robo a sistema integrado de transporte en Usme. En el sur de Bogotá se encuentra Héctor Rojas.
El robo se presentó hacia las 7 de la noche en el barrio La Fiscala, aquí en la localidad de Usme, cuando varios usuarios del transporte público se dirigían rumbo hacia sus casas. En ese momento, tres sujetos se suben al automotor y empieza a vivir el peor momento de sus vidas. Estamos justamente con una de las víctimas y testigo de los hechos, quien desafortunadamente vivió esta situación. Exactamente, ¿qué fue lo que ocurrió? Estos sujetos se subieron y empezaron a intimidarlos. ¿Cómo?
Ellos empezaron a intimidar con cuchillos, con pistola real, no era de esas que tiran pepitas, sino era real. Y nos intimidan a todos, que necesitan todas las pertenencias, y al conductor todo el tiempo le amenazan que lo van a matar, que pare, que si no para lo van a matar. Y al desespero que el conductor no quiere frenar, se desesperan mucho y empiezan a querer llegar al conductor, ya que es lo único que no pueden hacer porque él les acelera y les frena para que se caigan.
¿Por qué dispararon ellos y cuántos pasajeros iban más o menos en ese bus?
Entre 15 y 20 pasajeros. Disparan del desespero de que no logran que el conductor tienda como la orden de ellos, y empiezan y se desesperan, y ahí es donde empiezan a disparar como locos, pero solo al conductor, a la puerta del conductor.
¿Qué tipo de lesiones tuvo usted?
Unas esquirlas cayeron en las piernas y no puedo apoyar el pie todavía por el dolor y la inflamación que causó.
Es uno de los testimonios por parte de una de las usuarias que vivió estos momentos durante el atraco masivo en un bus en la localidad de Usme. Hasta el momento las autoridades dicen desconocer los hechos del cual vivieron estos ciudadanos, y justamente esta situación ha llevado a que la alcaldesa mayor de Bogotá convoque a un consejo de seguridad entre el distrito y el gobierno para evaluar qué es lo que está pasando en Bogotá.
Sí, señor, ese consejo de seguridad será hoy. El doctor Hugo Acero es el secretario de seguridad en Bogotá. Doctor Acero, buenos días.
Néstor, buenos días.
Doctor Acero, ya escucha usted este caso, este atraco al sistema integrado de transporte, pero también el robo a la joyería de ayer, el robo a los apartamentos de antier en la 116. ¿Qué está pasando con estos indicadores de inseguridad en Bogotá?
Bueno, Néstor, respecto a los indicadores, digamos, aquí tenemos dos indicadores importantes de hurtos, lo que tiene que ver con hurto a comercio y hurto a residencias. Antes de la pandemia, el hurto a comercio estaba con una disminución del 21%, hoy está en el 55%, digamos, de denuncias que se presentan precisamente a la página de la fiscalía a denunciar, y también a la policía. Y en el caso del hurto de residencia estaba en 16% y está en 38% la reducción, y sobre todo cayó en mayo, donde ya se registraba, digamos, no un aislamiento porque el 80% de los ciudadanos ya estaban en las calles. Estos dos hechos, desde luego, que preocupan y desde luego que indignan en la manera en que se dan, y desde luego la espectacularidad. Y ahí los estamos atendiendo. El día sábado tuve oportunidad de hablar con algunos residentes del edificio, y allí iban básicamente por un apartamento, iban por una caja fuerte que había en uno de los apartamentos. Finalmente luego terminaron robando otros dos apartamentos, pero ahí la policía y la fiscalía van por buen camino. Ayer estuvimos evaluando, digamos, ese caso, y anoche tuvimos que atender el tema de Gran Estación. Allí recibí la nota muy directa sobre las 2:15 de la tarde del 123 sobre este caso, pero luego me enteré que este caso había sucedido, digamos, a la 1:30, básicamente. La policía y la fiscalía también asumieron la investigación, y yo tengo la confianza, digamos, de unos buenos resultados en estos dos casos, como lo han mostrado en otros, el que ustedes referenciaban hace un momento, precisamente de Jenny Cerquera y otros tantos que han sucedido en la ciudad en donde los procesos de investigación terminan dando buenos resultados.
Sí. Doctor Acero, ¿qué indicador tiene usted sobre hurto a residencias que mucha gente está volviendo al miedo que había en Bogotá cuando se entraban los ladrones, cuando era una posibilidad? ¿Cuántos hurtos a residencias van en lo corrido de este año?
En este momento no tengo la cifra exacta. Sé que la reducción en el caso de residencias está en 38% comparado al mismo periodo.
No, doctora, del año anterior, tengo unas cifras que me da pena con usted, no son. El año pasado robaron en todo el año 4.860 residencias. Y en los primeros 5 meses de este año en Bogotá, en 5 meses van 3.000 robos a residencias. Hasta el mes de junio, todavía no ha terminado junio, casi 6 meses, 3.000. Es decir, muchos más que el año pasado.
Ya, permítame.
Datos de la Policía Metropolitana en Bogotá, doctor Acero.
Al 19 de marzo, sí. Al 19 de marzo, en lo que tiene que ver con hurto a residencias, el año pasado, en el reporte, y te lo puedo enviar, Néstor, que eso me llega a mí a las 5 de la mañana todos los días.
Pero ¿por qué me da el 19 de marzo si yo la tengo al 21 de junio, doctor Acero?
El 21 de junio, el 20 de junio más exactamente, estaba leyendo las cifras.
La cifra que le estoy dando, 2.986 robos a residencias, es al 22 de junio, cifra de la Policía de Bogotá.
Pero tengo las cifras aquí, digamos, al 22 de junio fueron 4.860.
Eso fue el año pasado, sí señor.
El año pasado, y este año va en 2.886 al 22 de junio.
2.986, doctor Acero.
Bueno, allí tengo...
Quiere decir, en menos de 6 meses estamos al 70% de la cifra del año pasado. No ha disminuido el robo a residencias,
claro,
doctor
Acero. Claro que ha disminuido. Porque pasamos de 4.860...
En un año, doctor Acero, en un año 4.000...
No, es el mismo periodo.
No, señor, doctor Acero, 2019, 4.860.
No, al 22 de junio del año 2019 habían ocurrido 4.860. Ese es el reporte porque siempre se compara el mismo periodo.
¿Y la cifra que le entregan a ustedes que están disminuyendo este y otros indicadores?
Este y otros indicadores, okay. Desde el punto de vista particularmente de los hurtos. Yo, si quiere, inmediatamente le envío los datos que me llegan absolutamente todos los días y siempre los comparamos con el mismo periodo del año anterior, hasta el día correspondiente. En este caso es 22 de junio.
Sí. ¿Qué indicadores de inseguridad para que la gente que lo escucha usted en Bogotá, doctor Acero, qué indicadores van bien y qué indicadores van mal?
A ver, aquí, digamos, en la mayoría de los hurtos se ha tenido reducción. Vamos mal en el hurto a bicicletas. Ahí sí, digamos, hay un aumento, digamos, comparado con el año pasado. Y tenemos en los últimos días un incremento del homicidio en el acumulado al día de hoy. En términos de homicidios, comparado con el mismo periodo del año anterior, solamente tenemos una reducción de un homicidio.
¿Un homicidio menos que el mismo periodo del año anterior?
Sí. Esa cifra sí la vi esta mañana, porque es de las cifras que más le pongo atención.
Teniendo en cuenta que llevamos 3 meses en cuarentena, ¿eso no es un muy mal indicador?
Preocupa, realmente preocupa, y en esto, Néstor, tengo que reconocer, inclusive una cuarentena en donde, desde luego, sobre todo durante el mes de abril y parte de marzo, el 75% de las personas estuvieron aisladas.
Sí. Doctor Acero, ¿por qué está culpando la alcaldesa de Bogotá a la falta de policía?
Digamos, es una falencia. Esa ha sido, digamos, una demanda constante de la ciudad hacia el gobierno nacional, el pedir aumento del pie de fuerza. Es de las ciudades que proporcionalmente o por cada 100.000 habitantes tiene menos policía comparada con otras ciudades capitales. Ahí hay una distribución inequitativa con la ciudad, y desde luego ahí hemos demandado, como lo han hecho otras administraciones, y vamos a seguirlo haciendo. Y pues desde luego durante esta pandemia hemos tenido mucho menos policías de lo que se tenían antes. Y eso ha sucedido a nivel del país. La policía tomó la decisión de aislar el 20% de los policías por tema de control sanitario, 14 días. Una vez regresan ese 20%, otro 20% se va a descansar, por lo menos a aislarse. Y eso desde luego en Bogotá repercute en 3.400 policías menos. Desde hace 5 días ya no es el 20%, sino el 10% que precisamente entra en aislamiento.
Sí, secretario, le han sacado a la alcaldesa Claudia López en las últimas horas en redes sociales un video en el que como candidata a la alcaldía dijo que ella sí iba a ejercer como jefe de policía, criticando a sus antecesores. ¿Está fallando la alcaldía para ejercer como jefe de la policía en Bogotá, teniendo en cuenta los robos recientes?
No, yo creo que, digamos, desde el 1 de enero y un poco siguiendo el mecanismo que traía la anterior administración, nos reunimos absolutamente todas las semanas con el general y con el fiscal y sus equipos a hacer análisis permanente del tema de seguridad. El trabajo en equipo es lo que realmente nos puede llevar realmente a dar soluciones a estos problemas que se están presentando en materia de seguridad. Y es un trabajo permanente, no solamente con la Fiscalía y la Policía, sino también con la Brigada. Ese trabajo nos ha dado buenos resultados y como digo, el mes de mayo, donde ya el 80% de las personas están en sus actividades cotidianas, también tuvimos muy buenos resultados en términos de reducción de la mayoría de los hurtos.
Sí, doctor Acero, pero ¿a qué atribuyen en la administración distrital, por lo que llevó esto a la alcaldesa a decir que la situación es insostenible, a las cifras? Es decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué la inseguridad ha subido? ¿Hay hambre? ¿Hay ausencia de policía? ¿Todas las anteriores? ¿Cuál es la causa?
Bueno, yo creo que aquí son unos hechos espectaculares que sucedieron, particularmente dos en los últimos 2 días, el asalto a los apartamentos en la 118 con 21 y lo que acaba es lo que sucedió anoche en Gran Estación. Eso desde luego se hace, no solamente se hace viral, sino que desde luego la gente le preocupa, a nosotros también nos preocupa y consideramos que es inconcebible que esto suceda y de ahí que demandemos de manera permanente con policía y fiscalía resultados, pero es también nuestra responsabilidad y desde luego por eso trabajamos en equipo con estas instituciones.
Doctor Acero, ¿este tipo de asaltos con armas más sofisticadas es un fenómeno nuevo? ¿Estamos ante el nacimiento de una banda mucho más sofisticada que opera en Bogotá o ya venía ocurriendo de atrás?
No, han sucedido varios hechos, precisamente a raíz del asalto a los apartamentos de la 118 con 21. Recogí, digamos, antecedentes y encontré en los últimos años 18 casos similares. Lo que tenemos que reconocer es que hay estructuras organizadas, iban específicamente a un apartamento, en particular a una caja fuerte, según nos reportaron algunos de los vecinos que de este edificio. Y esas estructuras, la única manera realmente para enfrentarles es precisamente en un trabajo coordinado policía, fiscalía, investigación criminal, que permita desarticular a la banda en su conjunto. Eso existe, así como existen bandas dedicadas al robo de carros, así como existe estructuras criminales dedicadas al narcotráfico. ¿Sí hay crimen organizado en Bogotá? Sí, sí lo hay. Y lo ha existido desde hace varios años, muchos años, digamos, en Bogotá. Que desde luego ha mejorado, sí, han mejorado, pero también las autoridades han avanzado, no solamente en la vigilancia, sino también en la atención desde el punto de vista de inteligencia e investigación criminal.
Sí, doctor Acero, una pregunta final. Carlos Fernando Galán fue rival de Claudia López en el camino hacia la alcaldía de Bogotá el año pasado y hoy en día es presidente del Consejo de Bogotá. Y está diciendo vía Twitter, no le queda bien a la alcaldesa Claudia López lavarse las manos. Se necesita una política clara y contundente y mejorar la coordinación. Cuando ustedes en el gobierno de Bogotá dicen que es que la policía no es suficiente, que es que hay unos policías en cuarentena, ¿se están lavando de su responsabilidad del manejo del orden público en Bogotá?
No, es la realidad. Eso le ha sucedido, digamos, a otras administraciones, particularmente en el número de policías, y decirlo no es entrar, digamos, en peleas y contradicciones, simplemente es demandar lo que le pueda corresponder a Bogotá en materia de número de policías de acuerdo con la cantidad de habitantes, y pedir que haya un aumento también sustancial. Yo creo que esas son, digamos, demandas públicas que se han dado, que simplemente se tramitan también con el gobierno nacional. Tengo que reconocer que en varias oportunidades nos hemos reunido con instancias del gobierno nacional para mirar estos temas de seguridad y hemos avanzado en algunos temas.
Es que fíjese la paradoja, porque también desde el gobierno nacional, el secretario general de la presidencia está diciendo lo siguiente, doctor Acero: es insostenible que por graves robos usted, Claudia López, ataque a la policía y no a los delincuentes. Inaceptable que culpe al gobierno nacional de lo que pasa en Bogotá. Igualmente cuenta, como siempre, con nosotros para apoyarla en el cumplimiento de sus responsabilidades.
Tenemos responsabilidades compartidas. La alcaldesa es jefe de policía en el caso de Bogotá. Estamos trabajando desde el 1 de enero precisamente en esa función. Tenemos, digamos, las mejores relaciones tanto con la fiscalía, con la policía. Hemos dado resultados y los indicadores en la mayoría de los delitos van a la baja. Como le mencionaba Néstor, nos preocupa particularmente el robo de bicicletas, que ese sí no ha dejado de crecer, y el tema del aumento de los homicidios, digamos, en los últimos días, que nos deja ya solamente con un caso menos a la fecha del día de hoy.
Muy bien, gracias, doctor Acero, por acompañarnos esta mañana.
Con mucho gusto y feliz día, Néstor.
Doctor Carlos Fernando Galán, presidente del Consejo en Bogotá, buenos días.
Muy buenos días, Néstor, a todo el equipo de Blu Radio y a los oyentes que nos acompañan.
¿Cuál es su tesis, doctor Galán, usted que conoce bien las cifras, que conoce bien la situación en Bogotá? ¿Cuál es la tesis alrededor de la inseguridad y de la nueva, la enésima disputa política? Porque Claudia López le echa la culpa a de que no reciben presos en las cárceles, que el 10% de la policía está en vacaciones, que el 20% de los policías están en cuarentena. ¿Qué está pasando con la seguridad en Bogotá?
Bueno, Néstor, oyendo al secretario y leyendo a la alcaldesa ayer, pues quedaron muy sorprendidos, digamos, con las diferencias, primero en lo que ellos expresan, y segundo con la preocupación que genera que la administración, alcaldesa y secretario, hace unas semanas sacaran pecho con resultados en términos de hurtos, diciendo que había una reducción histórica en el tema de los hurtos, así lo calificaron, y lo explicaban por la política que ellos decían estar implementando. Pero ahora, cuando se evidencia un deterioro grave de la seguridad, y a eso apuntaba Mitrino, sí salen a culpar a otros, y yo creo que a la alcaldesa no le queda bien sacar pecho con unos resultados en una política, pero cuando algo falla en la misma política, culpar a otros. Eso no es serio ni es responsable. Ahora, este tema no es nuevo, Néstor. En el mes de febrero se vio un aumento dramático. El secretario ahorita les decía a ustedes que el aumento en los homicidios es de los últimos días. Yo no entiendo por qué el secretario no reconoce que el problema viene de atrás. El aumento de homicidios, si uno compara el mes de febrero del 2020 con el mes de febrero del 2019, fue dramático. En febrero del año pasado hubo 59 homicidios. En febrero de este año hubo 95 homicidios. O sea, el problema venía de atrás. ¿Qué pasó? Que llegó la cuarentena, llegó el aislamiento, no supimos qué pasó. Y en los meses de final de marzo, abril y mayo, hubo unas dinámicas distintas en el tema de inseguridad en Bogotá, que son difíciles de, digamos, de comparar con el otro año. Y ahí no me llama la atención que la administración y la alcaldesa salieron a comparar las cifras de este año con las del año anterior, porque pues la población estaba en buena medida guardada, no toda, obviamente, pero un porcentaje alto.
Su tesis, doctor Galán, es que sin cuarentena los indicadores estarían mucho peores.
No me cabe la menor duda, Néstor. Por ejemplo, el tema de los homicidios, incluso en medio de cuarentena, en la localidad de San Cristóbal pasamos en mayo, por ejemplo, si uno compara los meses de mayo del 2019 hubo 2 homicidios en San Cristóbal. En mayo de este año hubo 12 homicidios en San Cristóbal. En la localidad de Bosa se duplicó el número de homicidios en medio de la cuarentena. Entonces el secretario dice, no, en los últimos días hemos visto un aumento leve que lleva a que no se reduzca sino un homicidio de este año al anterior. No tenemos dinámicas de inseguridad graves. Otro problema, Néstor, tiene que ver con la medición de los hurtos. Yo le he dicho a la administración que todas las ciudades, digamos, grandes, comparables con Bogotá, tienen herramientas de medición de problemáticas de inseguridad. periódicas. Aquí dependemos de la Cámara de Comercio, que hace una encuesta cada 6 meses, que es muy buena, pero nos deja un poco a ciegas durante 6 meses sobre qué está pasando en términos de seguridad. ¿Por qué lo digo? Porque las cifras que menciona el secretario hoy en su entrevista son cifras de denuncias. Y claro que las denuncias pues pueden tener una dinámica, pero usted sabe, Néstor, que la inmensa mayoría de casos de hurtos no se denuncia. La gente no denuncia porque cree que no va a pasar nada con ello, porque es engorroso, porque es peligroso, por diferentes razones. Entonces hay un porcentaje muy alto. En el caso, por ejemplo, de celulares, puede ser de más del 60-70% de casos que nunca son denunciados. Entonces, con una encuesta de victimización, si le preguntamos a la gente si ha sido víctima de hurto, ellos directamente o su entorno familiar en los últimos días, y eso nos da luces reales sobre la dinámica de inseguridad. Pero la administración no quiso incluir esa herramienta en el plan de desarrollo, que me pareció un error, porque incluyeron otras herramientas de medición de opinión pública, hacer encuestas para otros temas, que no digo que no sean necesarios, seguramente sí lo son, como para el tema, por ejemplo, de la pandemia y lo que está pasando. Pero en este tema de seguridad necesitamos herramientas más contundentes. Tampoco menciona el secretario los problemas del plan de cuadrantes, que no está funcionando bien. Creo que eso hay que revisarlo.
Sí. Doctor Galán, usted nos dice, desde febrero se podía prever que estaban disparados los indicadores de inseguridad en Bogotá. ¿A qué puede atribuirse eso? Porque hoy, en medio de la pandemia, digamos que algunos indicadores se disfrazan de alguna forma, pero otros salen a la luz, como los casos recientes en Usaquén, en Gran Estación. Pero, ¿qué podría haber de fondo detrás de ese aumento de la criminalidad en Bogotá?
Bueno, el secretario nos dijo a nosotros en ese momento, en el mes de febrero, que había unas situaciones específicas en algunas localidades que tenían que ver con, digamos, organizaciones o bandas que tenían que ver con venta de drogas, etcétera, que tenían pleitos entre sí y que estaban llevando a aumento de homicidios. Particularmente recuerdo que mencionó ese caso en la localidad de Rafael Uribe, donde enfrentaron una banda delincuencial. Pero nosotros le dijimos, la situación no se limita a Uribe Uribe, está, como les mostré, evidenciado en casos como San Cristóbal, como Bosa, como Kennedy, como Puente Aranda. Entonces yo creo que esto es un problema, digamos, además no es de esta administración solamente. Hay que reconocer que la tendencia de aumento de homicidios empezó desde el año pasado, no empezó en este año, empezó desde más o menos octubre, noviembre, se frenó esa tendencia. Entonces yo creo que tiene que ver en muchos casos con esas bandas que están operando en Bogotá, que seguramente tienen que ver con la venta de droga, pero también con operativos delincuenciales como el que hemos visto en los últimos días. O sea, no son bandas, digamos, que atracadores de la esquina, sino son bandas organizadas que tienen, digamos, armamento especial, que tiene una planeación y de otra forma hace como una especie de inteligencia a los blancos que van a atacar, y entonces eso requiere mayor coordinación y mejor coordinación con las autoridades de justicia, con la fiscalía. Y a mí me llama la atención una cosa: el secretario habla mucho de la coordinación y del trabajo que se ha hecho positivo con la nación, pero eso no refleja el trino del secretario general de la presidencia, por una parte, y eso se ve afectado gravemente por la forma como la alcaldesa se lava las manos. O sea, si hay una buena coordinación por debajo, digamos, de los medios de comunicación, en el trabajo conjunto que hacen, pues ese trabajo se ve muy afectado por cuenta de los trinos de la alcaldesa, donde dice, la culpa no es nuestra, la culpa es del gobierno nacional, y es de la policía, y es del INPEC, y es de todos menos nuestra. Eso se ve gravemente afectado.
Tengo a propósito, doctor Galán, la sensación de que el gobierno se está destapando y le está comenzando a responder a Claudia López. Ese trino de esta mañana del secretario general diciendo que es inaceptable que culpe al gobierno nacional y que asuma sus responsabilidades, pues es un paso más escalando ese conflicto político. La última, Luz María.
Concejal, usted, como bien dice, pues que la alcaldesa podría estarse lavando las manos, ¿qué cree que está fallando en la administración distrital para el manejo del tema seguridad? ¿Cuál es como la falla más protuberante?
Luz María, yo creo que en lo que encontré en el plan de desarrollo, en la discusión del plan de desarrollo, es que la alcaldía no le daba realmente la importancia al tema de seguridad. No aumentó los recursos como se debían aumentar, no planteó una reforma, por ejemplo, a la forma como opera el plan de vigilancia por cuadrantes en Bogotá. La única apuesta era mencionar la posibilidad de integrar 2.000 nuevos policías. No se incluyó una meta concreta en el tema, por ejemplo, de cámaras una meta ambiciosa de aumentar las cámaras, que la administración anterior las aumentó de manera considerable, pero que requiere un aumento mucho mayor. No se buscaron herramientas de medición nuevas para vigilar cómo está operando la delincuencia en Bogotá. Entonces, yo creo que hay una falta de estrategia de parte de la administración, una falta real de estrategia, de innovar en esa estrategia, de poder reconocer los problemas que hay e implementar una nueva estrategia y un compromiso. Y eso requiere, por ejemplo, una alcaldesa dedicada también al tema de la seguridad, no solamente al tema de la pandemia, con el megáfono, recorriendo calles, eso está muy bien, pero se requiere una alcaldesa visitando las estaciones de policía, trabajando en coordinación con la policía, creando mecanismos de coordinación con la ciudadanía, y eso no lo hemos visto en este momento.
Sí. Doctor Galán, una pregunta final. ¿Es cierto que el 10% de los policías de Bogotá está de vacaciones?
Pues esa cifra sí no la tengo yo. Le tocaría preguntarle al comandante de la policía.
Me están escribiendo de la policía, me dicen que no es cierto que la propia alcaldesa de Bogotá suspendió el plan de vacaciones.
Buen dato, porque ella está atacando a la policía por cuenta de eso, y si ella misma suspendió el este, pues otra vez está en cierta forma mandando un mensaje equivocado a la ciudadanía, pero no tengo la cifra y vamos a averiguar.
Sí, yo creo que la alcaldesa, por pelear con el gobierno nacional, también está cazando pelea hoy con la policía. Gracias, doctor Galán, por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias, Néstor.
Es el presidente del Consejo de Bogotá en esta, ¿cuántas batallas llevamos, Felipe? Peleas de Claudia López con el gobierno nacional.
12, 14, 16.
¿Cuántos días llevamos del gobierno de Claudia López? Vamos a completar 180 días, Felipe.
Sí.
Este fin de semana llevamos 180 peleas.
Una día de por medio, pero es yo creo que hay el problema de terminar en caliente, Néstor. Porque que la alcaldesa de Bogotá diga que la inseguridad en Bogotá es inaceptable. Yo cuando vi el trino ayer dije, perdón, ¿y quién es el encargado de la seguridad de Bogotá? Esta es la alcaldesa, no es la ministra del Interior y no es el ministro de Defensa, es ella. Entonces, obviamente, sí, lo del centro comercial ayer, los edificios que se han atracado en el norte de Bogotá, pero la verdad es que echarle la culpa a la policía cuando... Pues ella le puede decir a General Gómez Hermida, mire, general, usted tiene mucha gente de vacaciones, haga el favor y vuelve y me los mete, o general... Pero entonces, ¿qué pasó? Que fuera de que se agarró con el gobierno nacional, pues se agarró con la policía. Pues que no es lo que toca en una situación de estas, pienso yo. Ella se muere de la rabia con unas vainas y eso no le sale bien.
Están recordando en redes sociales, que recoge pulso esta mañana, Felipe, que Claudia López dijo lo siguiente en campaña electoral, hace menos de un año. Sí. Yo ofrezco liderazgo personal. Bogotá lleva 12 años sin jefe de la policía. Samuel Moreno no quería ser el jefe de la policía porque él es el jefe de los bandidos. Gustavo Petro tenía otras prioridades distintas a la policía. Enrique Peñalosa también. La jefatura de policía no se puede delegar, dijo entonces Claudia López.
Bien.
Néstor.
La lengua.
La lengua, sí, señor, la lengua.
Sí, no, paro ahí.
Néstor, mala estrategia de la alcaldesa irse en contra de la policía. Esa no es la esencia del trabajo en equipo. No puede ser que cuando hay éxitos en seguridad, captura, reducción de delitos, la alcaldesa salga hablando en primera persona del singular, y cuando hay fracasos, como los que hemos visto en las últimas semanas, entonces habla en tercera persona del plural, culpando a la policía, culpando al gobierno, culpando a la fiscalía. Esa no es la esencia del trabajo en equipo. Lo que tiene que hacer es salir a apoyar a la policía, a la fiscalía, articular esfuerzos con la seccional de investigación criminal, con la seccional Bogotá de la Fiscalía General de la Nación, pero no salir a echar culpas por fuera. No le queda bien a la alcaldesa, siendo la primera autoridad de policía del distrito, salir a echarle la culpa a otros. Cuando alcaldes anteriores ella decía, pero ejerza como jefe de policía o como primera autoridad de policía, pues hágalo ahora, responda ante los fracasos, así como sale a sacar pecho por los éxitos, que está bien que saque pecho por los éxitos, está muy bien salir en rueda de prensa en el comando de la Policía Metropolitana de Bogotá cuando hay capturas, desmantelamiento de bandas, cuando hay mejoras en las cifras de seguridad. Y como último punto, Yo creo que el secretario de Seguridad de Bogotá es un tipo serio, conoce muy bien los temas y le está quedando bien difícil porque él sí habla en plural y se mete en el equipo, pero la alcaldesa sale otra cosa. Y las cifras de inseguridad, es decir, comparar las cifras de estos meses, de estos últimos tres meses, con las mismas cifras del año pasado, cuando el 50, 60, 70% de la gente no está saliendo a la calle, cuando los bares están cerrados, los bares y las tiendas donde se vende alcohol generan mucha violencia. El consumo irresponsable de alcohol genera mucha violencia. Entonces, comparar esas cifras es un poco esconder un poco lo que está pasando.
Que hagan el balance de seguridad sin la pasión política, de que me gusta la alcaldesa o no me gusta la alcaldesa. Las cifras, la sensación de inseguridad no tiene color. No es ni verde, ni amarilla, ni roja, ni azul. Para quienes quieran opinar sobre la inseguridad en Bogotá, sobre las responsabilidades en la inseguridad en Bogotá, la cuenta Blue Radio con mi cuenta Néstor Morales C. Don Aurelio, lo escucho.
Sí, Néstor. El problema de la seguridad es un problema estructural de Bogotá. No es un problema coyuntural. Y yo, pues, realmente me deshago un poco de lo que haya dicho o no la alcaldesa, porque lo que importa es que miremos el problema de fondo. Bogotá sí tiene una falencia, y lo sabe Daniel, y lo saben las administraciones anteriores, de pie de fuerza de la policía. Más o menos en Bogotá hay 239, 240 policías por cada 100.000 habitantes, y los indicadores internacionales hablan de que tiene que haber 300 policías.
¿Usted está de acuerdo entonces con el mensaje de la alcaldesa de que la culpa es falta de policías,
sí, Aurelio? Pero no por un problema como de señalamiento, Néstor. Es decir, me salgo un poco del dedo acusador. Permítame que haga eso y simplemente diga, aquí hay un problema estructural de pie de fuerza que lo tiene Claudia López, lo ha tenido Enrique Peñalosa y Petro también lo tuvo. Realmente el gobierno nacional, el gobierno central, nunca ha atendido de verdad esa falencia de la ciudad. Sí, hay un faltante de pie de fuerza, por un lado. Por el otro lado, en Bogotá hay unas bandolas organizadas también de hace mucho tiempo. Incluso, y lo señalo porque hay casos y está documentado, bandolas que han contado de lado con agentes, incluso con oficiales de la policía. Usted no se le olvide, Néstor, que en el Bronx, precisamente Daniel lo sabe, un coronel de la policía era influyentísimo en el Bronx. Entonces, aquí también haya habido procesos de infiltración hacia la fuerza pública. No digo que sea la mancha mayor, ni mucho menos, pero que lo ha habido cada rato uno, cada mes, cada dos meses, dice, cayó banda de atracadores, cayó banda de cosas, y había miembros de la policía activos. O sea, a mí lo que me preocupa no es tanto lo que señale o no señale, o lo que diga Molano o no diga Molano. A mí lo que me preocupa es que los problemas estructurales de la seguridad de Bogotá siguen sin resolverse. Me parece que es un excelente secretario Hugo Acero, no puede haber otra persona
que conozca más. De acuerdo que es un excelente secretario, Aurelio.
Es un gran funcionario, eso es innegable.
Es un gran funcionario y muy conocedor de los temas de seguridad de Bogotá.
Pero el hecho cierto es que seis meses después de Claudia López, y sin inculpar a nadie, esos problemas estructurales de Bogotá siguen existiendo. 500 ollas de microtráfico. Yo hago una pregunta, Néstor, por ejemplo. En la pandemia sí, claro, las cifras no son comparables, en eso tiene razón Galán, pero ¿usted se ha dado cuenta si hay venta de microtráfico a domicilio? ¿Han funcionado el microtráfico jíbaros y todo este tipo de expendedores?
Es posible, claro, a Aurelio, domicilio, que a una nueva realidad el mercado reacciona, por supuesto, con una oferta diferente.
Pero, Aurelio,
58. María Consuelo.
Precisamente eso que usted señala como un problema de seguridad estructural no tiene una respuesta clara en el plan de desarrollo. No hay medidas innovadoras, no hay inversiones adicionales, no hay continuidad en el tema de las cámaras de seguridad, que mostró unos resultados importantes. Y adicionalmente, no hay una prioridad en el trabajo conjunto de inteligencia con la policía y con los otros organismos del Estado. Entonces, a mí sí me parece que salir a decir es lamentable, es condenable, es inaceptable, cuando la gestión la tiene que liderar la alcaldía, pues deja claramente un vacío cuando no hay ninguna propuesta al respecto, sino simplemente una propuesta de medio y no de resultado, como es convocar un consejo de seguridad.
Sectores de oposición
toda esta conversación...
al gobierno de Claudia López están haciéndole fiesta esta mañana con las cifras de inseguridad en Bogotá. Héctor, la última.
Pero toda esta conversación, Néstor, se da sobre un supuesto que es ese que usted dice, el de las cifras de la inseguridad en Bogotá, que no existen, para decir la verdad. Nadie sabe realmente si Bogotá hoy está en un problema mayor de inseguridad que el que ha tenido históricamente o que el que tenía hace un año. Eso en realidad no se sabe. Nos parece que sí, pues porque ha habido un par de hechos que han sido muy difundidos y que claro que fueron muy extraños, la manera de actuar de esas bandas de atracadores en un apartamento o en un edificio en Usaquén y en un centro comercial. Claro, eso nos llama la atención, pero eso no quiere decir que Bogotá esté en una situación de inseguridad peor que la que ha tenido
pero
históricamente.
Pero eso es lo que se llama, Héctor, la percepción de inseguridad también,
pues,
¿no?
Sí, claro, que tampoco está medida. Atracos en joyerías a plena luz del día ha habido siempre, María Consuelo, y atracos en edificios ha habido siempre. Todos los días, todos los meses, todos los años.
No se puede minimizar lo que viene pasando en Bogotá tampoco.
Pero lo que viene pasando son dos hechos que fueron los que ocurrieron.
¿Qué indicador quiere?
Yo no tengo ninguno. Es que yo lo que estoy diciendo es que no hay ninguno porque, entre
hay
otras
todos,
cosas,
Héctor,
como ustedes han dicho...
Como ustedes han dicho,
Néstor, las cifras no son comparables, las que están ocurriendo ahora, con las de periodos anteriores. Nos quedamos sin comparación. Entonces, ¿a ustedes les parece que hay mucha inseguridad? Pero la verdad es que, por ejemplo, pues en los registros oficiales hay menos hurtos que antes. Y claro, ustedes con toda razón dicen, no, pero ¿cómo van a comparar menos hurtos cuando la gente no está saliendo a la calle a cuando salía? Claro que no son comparables. Pero eso lo que hace es que el supuesto de la conversación, de toda esta conversación, pues no esté comprobado. Entonces no podamos decir que es que está pasando no sé qué.
Es que encerrados en cuarentena no se pueden comparar los indicadores.
Claro que no se pueden comparar porque tendrían que compararse con circunstancias iguales. Entonces, ¿cómo hago para saber si hay más o menos hurtos, si es obvio que haya menos? Yo también estoy de acuerdo con ustedes, con los que dijeron aquí que al gobierno distrital y otros alcaldes lo hicieron, celebraron las cifras de inseguridad que porque se bajaron los hurtos. Pues claro que se tenían que bajar porque la gente estaba encerrada en la casa. Eso no tiene gracia. Lo que quiero decir es, no está probado que en Bogotá haya una situación de inseguridad peor que la que había hace un año, que es el supuesto de la conversación. Entonces, si eso no está probado, pues todo lo que uno diga alrededor de eso, pues no deja de ser una conversación sin sustento porque no tiene dónde pararse.
Bueno,
lo que pasa es que también no estamos acostumbrados a que haya contrastes, señor, entre los niveles nacional y locales. Eso pasa en muchos países del mundo, especialmente entre la capital y el gobierno nacional. En parte es porque nosotros tenemos un sistema hiperpresidencialista, además donde el clientelismo ha encadenado generalmente el nivel nacional, el nivel departamental y el local. Entonces, pues ahí hay unos vasos comunicantes. Y en Colombia normalmente ninguna autoridad, la oposición política sí, pero ninguna autoridad cuestiona decisiones del gobierno nacional. Y hay mucha interconexión. Fíjense en los dos temas que estamos hablando últimamente: el de la pandemia, el manejo de la pandemia. El sistema político colombiano le da todas las atribuciones al gobierno. Decide, gobierna por decreto hace 3 meses el presidente Duque. Ni el Congreso tiene nada que decir. La Corte Constitucional lo va a decir cuando ya pasó todo. Y sin embargo, mucha de la responsabilidad es con los alcaldes. Hay mucha interacción. Pero el gobierno decreta y después vean a ver los alcaldes qué hacen. Y además se dice, pues usted tiene las facultades, usted responde. Mire el tema de la policía. Muy pocos países del mundo como Colombia tienen centralizada la policía a nivel nacional. Y tienen los alcaldes que rogarle a los gobiernos para que le den policías. Ese tema, pues como lo decían, si usted compara Bogotá con Bucaramanga, Bogotá tiene 3 veces menos policías, y es lógico que como el que más peleaba en este tema era el alcalde Peñalosa, el que más insistía en que había que darle policías a Bogotá. Entonces es inevitable. Pero el tema de inseguridad, solamente el de indicadores, no hay que ser Cassandra para saber que nos viene un crecimiento de los indicadores de inseguridad muy alto. En esta sociedad y en cualquier otra se genera una crisis social tan grande, un desempleo tan gigantesco, un empobrecimiento
todavía,
tan enorme.
Todavía no llegamos a ese escenario.
Yo creo que Sí, el apocalíptico todavía no, pero ya hay. Es que hay gente desempleada hace 3 meses. Hay gente descendiendo a niveles de pobreza altos hace meses. Hay una pobreza aguda reforzándose hace meses.
Pero
entonces,
Álvaro,
preparémonos porque lo que viene en materia de inseguridad va a ser muy malo en Bogotá y en todo el país.
Bueno. Y la responsabilidad, entonces, ¿es de quién? ¿Del presidente de la República? Es que, perdón, no, el jefe de la policía de Bogotá es la alcaldesa, el jefe de la policía de Barranquilla.
No, el administrador. El administrador de la seguridad, porque la policía la maneja, la seguridad la maneja la policía.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero ella, perdón, la gente que votó por ella, entre otras cosas, fue porque dijo que yo no voy a delegar, voy a manejar directamente el tema de la seguridad porque no le tengo miedo a los corruptos ni a los delincuentes. He metido 42 corruptos en la cárcel, lo dijo en campaña. Y ayer, entonces, la situación es insostenible y es culpa del presidente Iván Duque. Y en el gobierno de Peñalosa era culpa de Santos, y en el gobierno de Petro era culpa de Santos y de Uribe, y así nos fuimos. No, es que los alcaldes no se pueden lavar la mano. Es decir, en vez de vociferar, gritar y trinar, haga el Consejo de Seguridad, si no es que lo hizo anoche.
Va a ser hoy, Felipe, ese Consejo de Seguridad.
No, y por supuesto, pues dígale al ministro de Defensa, hombre, venga, necesito que usted me ayude, y cite al general de la Tortuga. Pero eso no se hace a coñazos. Eso se hace con prudencia,
Felipe,
con elegancia. No, porque generar esas tensiones no le sirven a Claudia López.
Bueno, sí, seguramente cuando usted dice, Álvaro, van a venir más tensiones, quiere decir, van a venir más peleas, ¿no?
Bueno. Sí, que no necesariamente son peleas, es normal, por eso decía, es que en Colombia no estamos acostumbrados.
Tensiones, tensiones es la manera,
si alguien cuestiona
el mismo para decir... Claudia López le va a seguir echando la culpa al gobierno nacional.
Si en Colombia una autoridad cuestiona algo del gobierno nacional, eso se considera insubordinación y pelea.
No,
en esos países
no se considera, es que hay maneras de... Álvaro, usted lo sabe muy bien, hombre. Hay maneras de hablar con el gobierno nacional.
Bueno.
Hay formas.
Los invito quienes quieran opinar sobre este tema. Aquí los voy a estar leyendo. En segundo les ampliamos las noticias. Hay encuestas.